Tengo la costumbre desde hace unos años de dar siempre, o casi siempre, un saludo a la Santísima Virgen al comienzo de cada predicación. Y la razón es muy sencilla. Ella nos dio a Jesús. Ella nos dio la palabra. Y yo le pido, como predicador, yo le pido a ella que me dé la palabra. Esa palabra que tú estás necesitando hoy. Esa palabra que hoy puede construir en tu corazón la alegría. Esa palabra que hoy puede construir en tu corazón la salud, la reconciliación. Le tengo una fe muy grande a la presencia y la intercesión de la Santísima Virgen, y yo sé que ustedes también. Así que pongámonos de pie y con mucho amor, con gran devoción, vamos a saludar a la Reina de los Ángeles, a la Madre del Dios hecho hombre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a mirar a esta doncella que está embarazada, a esta virgen que es madre. Vamos a mirar a esta señora llena de pureza que tiene en su corazón el perfume del cielo, que se llama el Espíritu Santo, que tiene en su vientre al Hijo de Dios, el Verbo encarnado, y que tiene en su mente la palabra del Padre. Por favor, díganme ustedes si no es bellísima la Santa Señora. Te repito, tiene en su mente la palabra del Padre, porque fue Papá Dios quien la saludó, quien le declaró su amor. ¿Sabías que cada vez que decimos el Ave María, estamos recordando la declaración del amor de Dios? Dios le declaró su amor, Dios Padre le declaró su amor, le dijo, me agradas, me gustas, me gusta lo que eres, me gusta lo que haces. Eso es hallar gracia delante de Dios. En su mente, la declaración de amor del Padre. En su corazón, el perfume del Espíritu Santo. Y en su vientre, el Hijo Eterno de Dios. María en el centro de la Trinidad. María, este día te pertenece. Esta reunión de oración es tuya. Danos hoy aquí con tu bendita presencia, María, esos mismos sentimientos que tú tenías aguardando a Jesús, sintiendo a Jesús creciendo en tu vientre, María. ¿Cómo serían esas semanas? ¿Cómo serían esos meses? María, que empieza a sentir la vida de Dios en su vientre. Para las mamás es una experiencia inefable cuando el bebé se mueve un poquito. ¿Cómo sería eso para María? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y viene el momento del nacimiento. Y viene el primer abrazo entre la madre y el hijo. Y la madre es María y el hijo es Jesús. Quiero que visualices ese primer abrazo. Es Dios abrazando a la humanidad. Dios, para poder abrazarnos, quiso tener esos brazos diminutos del bebé de Belén. Mira, por favor, a Nuestra Señora, mírala. Mírala cuando abraza, cuando estrecha amorosamente, cuando estrecha en sus pechos al Hijo de Dios, cuando por primera vez se abren los ojos de Jesús, cuando por primera vez Dios mira a la humanidad a través de ojos humanos. ¿Para quién fue esa primera mirada? Para María. Yo no entiendo, no puedo entender cómo hay gente que cree que el amor a María nos va a separar de Jesús. Están locos, pobres. Están locos. María no sabe sino amar a Jesús y hacer amarnos, hacer que amemos a Jesús. Puente bendito de amor, Señora del cielo y de la tierra, en unión con estos hermanos te saludo nuevamente con esas palabras con que Dios te declaró cuánto te amaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. La salvación que nosotros hemos recibido en Jesucristo es real. En el fondo, todo el tema del poder de los sacramentos, todo el tema de la presencia de Cristo en esta tierra tiene que ver solo con algo. Dios es real. El abrazo de Dios, la mirada de Dios, la sonrisa de Dios, la palabra de Dios, ya no son metáforas, ahora son realidades en Cristo Jesús nuestro Señor. Y todo el propósito de este encuentro, de esta predicación, es que podamos descubrir esa realidad, la realidad del abrazo de Dios, de la mirada de Dios, de la sonrisa de Dios, de la palabra de Dios. Eso es lo que ha sucedido en Jesucristo. Y eso es lo que nos dan los sacramentos, eso, esa realidad. Eso es lo que recibimos en el cuerpo de Jesús. Y eso es lo que recibimos en los sacramentos que Jesús nos ha dado. La salvación es real. ¿Cómo puede uno hacerse una idea de esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Mira, hablemos de la lepra. La lepra en la Biblia es la imagen del pecado. La lepra es una enfermedad espantosa que lamentablemente padecen muchos seres humanos también hoy en día. La lepra se apodera de la carne, se la come, la destruye, la pudre en vida. Aunque no es una enfermedad directamente contagiosa, por ejemplo, a través del aire que se respira, en ciertas circunstancias puede serlo, pero no entremos en los detalles médicos. En todo caso, la Biblia asumía que la lepra era altamente contagiosa, cosa que no es cierta. Pero esa era la idea que había en esa época, que la lepra era terriblemente contagiosa. Y por eso se pensaba que si una persona tocaba, por ejemplo, una tela que hubiera sido usada por una persona leprosa, se le iba a prender la lepra. Si una persona tocaba la pared que había sido tocada por un leproso, se le iba a prender la lepra. Había la idea de que la lepra era terriblemente contagiosa y por lo mismo había la idea de que había que separar, había que excluir de la sociedad humana a los leprosos. Los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades. Y cuando iban a entrar a pedir limosna, a pedir algo de alimento, había que evitar todo contacto, porque se suponía que la lepra era terriblemente contagiosa. ¿Qué tenían que hacer los leprosos? Tenían que llevar una especie de campana o metal que sonara y tenían que entrar por la ciudad gritando, ¡impuro! 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 Para que la gente huyera de ellos y se metiera a las casas. Los que, movidos de compasión, querían darle algo a estos pobres seres humanos, lo que hacían era sacar a la calle, por ejemplo, un plato de comida, y ya ese plato se iba a perder porque ya lo iba a tocar el leproso. Sacar el plato de comida, dejarlo en la calle y volverse a entrar. El leproso pasaba, recogía ese plato de comida, o esa hogaza de pan, o esa jarra de vino, o lo que le fueran a regalar, y seguía gritando su mismo y triste estribillo. ¡Impuro! 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 ¡Aléjense de mí! ¡Hago daño! ¡Enveneno! ¡Yo corrompo! ¡Yo daño todo! ¡Quítense de mí! Yo quiero pedirles que nos imaginemos qué clase de vida humana es esta. La de una persona que un día descubre que tiene lepra y descubre que tiene que salir de su casa. Imagínate un hijo que tiene que salir de la casa, o imagínate algo peor, una mamá que, víctima de la lepra, tiene que dejar el esposo, los hijos, y tiene que irse a vivir en una condición tan lamentable, sin esperanza prácticamente de curación. Porque ¿qué tratamiento recibían esos leprosos allá? Ninguno. Su única esperanza era terminar de consumirse en medio del dolor que causa que los músculos, la piel, el tejido conjuntivo y conectivo, que todo esto se pudriera hasta un día morirse por allá en un desierto. Eso yo creo que es casi una imagen del infierno. Eso es lo que tocaba, eso es lo que tenían que vivir estos leprosos. Y uno no sabe qué es peor. Uno no sabe si lo peor es el dolor que causa la enfermedad, porque por supuesto la destrucción de estos tejidos no es con anestesia. Una vez que el tejido se muere, queda insensible, y una de las señales de la lepra es precisamente que hay pedazos de piel que se vuelven insensibles. Por ejemplo, a la persona le puede caer agua hirviendo, no siente absolutamente nada. Pero en la parte donde la enfermedad está activa, es decir, donde el tejido se está muriendo, hay un dolor terrible. Además de estos dolores, está el hedor de la carne que se pudre y está la deformidad. No tendría nada de extraño que algunas de estas personas sintieran que su suerte era tan desventurada que prefirieran el suicidio. Las orejas, lo que tiene cartílago, se destruye. Entonces las orejas se vuelven un par de muñones junto al cráneo. La nariz empieza a carcomer y entonces las mucosas propias de la nariz y del paladar se resecan con el viento del desierto y la persona empieza después a sangrar. Es decir, es un cuadro horroroso. El aislamiento social, la condición física, la absoluta depresión que ello causa y el tener como única compañía a otros que están viviendo la misma desgracia. Eso era ser leproso en tiempos de Jesús. La idea que había era que la lepra era espantosamente contagiosa, terriblemente contagiosa. Es decir, se miraba a la lepra como un mal, pero no solo un mal, sino como un mal poderoso, o incluso como el poder del mal. El poder del mal, ver al mal adueñarse de una persona, destruirla paso a paso. La lepra significaba en la Biblia el poder del mal. Y el que era leproso estaba en el poder del mal. Y si se aislaba a esa persona es porque el poder del mal que está en ella no debe seguir contaminando a las otras personas. Esa era la situación de los leprosos. El poder del mal. El Evangelio según San Marcos nos cuenta una historia. Jesús empieza a predicar, está en los comienzos de su predicación. Y de pronto un leproso se le acerca. Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Limpiarme de la lepra. ¿Qué significaba ser limpio de la lepra? La vida entera. Voy a volver a tener familia. Un leproso no podía abrazar a sus hijos. Un leproso no podía acercarse a la esposa. Un leproso no podía tener amigos. Voy a volver a tener vida. Voy a volver a tener familia. Voy a volver a mirar a mis hijos. Voy a poder besar a mi esposa. Voy a poder trabajar. Voy a poder hablar con alguien. Todo eso estaba en la súplica de este hombre. Si tú quieres, le dice a Jesús, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Ahora hay que mirar en nuestra mente ese encuentro. Este Jesús, este Señor Jesucristo, predicaba como nadie había predicado. La gente decía, tiene una autoridad que no tiene nadie, ni los escribas, ni los sacerdotes. Tiene una autoridad muy grande, muy grande. Tiene poder en esa palabra. El Evangelio de Lucas nos dice que del cuerpo de Jesús salía una especie de energía, una especie de fuerza. Salía, irradiaba el cuerpo de Jesús. Era algo que la gente sentía. Acuérdate de esa otra mujer enferma, la que tenía el flujo de sangre, que dice, si logro tocar aunque sea el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana. Yo voy a ser sana. Del cuerpo de Jesús irradiaba una maravillosa fuerza. Era algo, él creaba como una atmósfera que era majestuosa, llena de pureza, como llena de luz, llena de candor y de paz. Pero lo más hermoso del cuerpo de Jesús, es que él irradiaba toda esta pureza, toda esta santidad, pero no alejaba a la gente. No es aquella santidad que asusta y aleja. Es la santidad que cautiva y que atrae. Eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesús cuando lo ungió en el bautismo. Santo Tomás de Aquino nos explica algo muy importante sobre la presencia del Espíritu en la vida de Jesús. Dice, por supuesto que Jesús, en cuanto Hijo de Dios, siempre tuvo el Espíritu Santo. Pero el bautismo nos dice que Jesús recibió el Espíritu Santo. Y dice uno, si ya lo tenía, ¿cómo así que lo recibió? Sobre todo por el hecho de que no cabe pensar que hubiera ninguna cortedad, hubiera ninguna escasez, o hubiera ningún vacío en Jesús. Jesús tenía el Espíritu de Dios, Jesús tenía el Espíritu Santo. En plenitud. Él es el que da el Espíritu en plenitud, leemos en el Evangelio de San Juan. Pero, ¿por qué recibió Jesús en su bautismo el Espíritu Santo? Porque lo recibió para la misión que tenía. Es decir, el Espíritu que habitaba en Jesús en cuanto Hijo de Dios es la expresión de su propio ser y de su propia santidad, mientras que el Espíritu recibido en el bautismo en el Jordán es para la misión, es para el quehacer específico, para la tarea que él tenía, y esa tarea no era otra, sino darle infinita gloria a Dios a través de la salvación de cada uno de nosotros. Para eso recibió Jesús el Espíritu Santo en el Jordán. No lo recibió, nos enseña Santo Tomás y nos enseñan otros padres de la Iglesia. No lo recibió para sí mismo, sino lo recibió como unción propia de su tarea, unción propia de su misión, que no era otra, sino darle infinito tributo de amor, infinita adoración y perfecta gloria a Papá Dios a través del rescate de la humanidad, o sea, a través de tu rescate y del mío. Así recibió Jesús el Espíritu. Y esta presencia de Jesús, esta presencia del Espíritu en el cuerpo de Jesús, era lo que la gente sentía. Por supuesto que como este Espíritu había sido enviado y había sido recibido para nuestra salvación, la santidad que irradiaba Jesús se llama una santidad de acogida, una santidad de bondad. era la santidad de Dios, pero la santidad en un color especial, que es el color de la compasión, el color de la misericordia, el color de la acogida, el color de la cercanía. Esa es la santidad que irradiaba el cuerpo de Jesús. Es algo muy bello. La santidad de Dios tiene muchos colores. La santidad de Dios tiene todos los colores. La santidad de Dios tiene un color deslumbrante que causa una sensación de absoluto asombro, estupefacción, como cuando una persona se queda en el colmo del asombro, absolutamente atónita. De eso que a uno se le corta la respiración y uno queda como en shock. Ese es uno de los colores que puede tomar la santidad de Dios. ¿Dónde se dio ese color? En el monte Sinaí. Ahí se dio. Resulta que Moisés le pide a Dios que muestre su gloria delante del pueblo. Y Dios le dice a Moisés, convócame al pueblo y reúnelo cerca de la montaña. Porque era necesario que el pueblo tuviera certeza de que era Dios quien había hablado con Moisés y era Dios quien había ordenado los mandamientos, los santos mandamientos de su ley. Entonces el pueblo se reunió en torno al monte y todo estaba preparado y estaba Moisés en la falda del monte y estaba el pueblo en la explanada y estaba el monte, que no es demasiado alto tampoco. Ahí estaba la montaña, Moisés y el pueblo, y todo tranquilo. Pero Dios iba a mostrar su santidad, iba a mostrar ese color de santidad, ese color espectacular de santidad, ese color aplastante, porque hay cosas que uno mira y uno se queda absolutamente asombrado, sin aire, incapaz de respirar. Y Dios manifestó su santidad al pie del monte, y empieza a oscurecerse el día, nubes espesísimas, y de repente unos relámpagos, y después otro, y otro, y otro, y el resonar, el eco de un trueno, no terminaba cuando caía el otro, y de pronto, en medio de esa penumbra, en medio de esa oscuridad a pleno día, empieza a brillar la montaña. Empieza a salir fuego de la montaña, como si fuera un volcán. Y la gente estaba ahí, y un viento helado, y la montaña oscurecida, y el resonar de los truenos, y la sensación de que un rayo te va a aplastar en cualquier momento, y fuego que sale de esa montaña. Y la gente entró en histeria, la gente se quedó sin aire, porque toda la grandeza de Dios apareció frente a toda la pequeñez humana. Y la gente ya no podía soportar eso que estaba viendo. Y entonces empezaron a gritarle, como niños o como niñas aterrorizadas, empezaron a gritarle a Moisés, no, 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 que no nos hable Dios, que no nos hable Dios, háblanos tú. Porque estaban asustados de lo que veían ahí. Y era apenas una centella del poder infinito de Dios. Pero la gente no podía soportar todo eso porque brillaba demasiado. Moisés, cuando ya iban de camino en el desierto, tomó la costumbre de entrar a lo que se llamaba la tienda del Señor, la tienda del encuentro, Mishkan. Él entraba ahí a esa tienda, y en esa tienda hacía oración. Y un poco de ese resplandor que un día estuvo sobre la montaña, un poco de ese resplandor caía sobre la cara de Moisés. Y Moisés salía de la oración. Y aunque él era un simple mortal, como tú o como yo, era tanta la luz, era tanto el color, ese color deslumbrante de santidad, era tan grande, era tan intenso, que el rostro de Moisés tenía luz. Y la gente trataba de mirarle la cara y no podía, porque salía demasiada luz de su rostro. Y era la luz de la santidad del Omnipotente. La santidad del Shebaot, la santidad del Señor de los ejércitos, Yahvé Shebaot, la santidad del Señor de los ejércitos, la santidad del Omnipotente, Escucha esa palabra, la santidad del omnipotente. Y como yo no soy omnipotente, porque hay una cantidad de cosas que son más fuertes que yo, entonces el ser humano, cuando se encuentra con el color de la santidad del omnipotente, se siente disminuido, se siente aterrorizado, se le quita el resuello. Esta experiencia aparece varias veces en la Biblia. Está en el Sinaí, está con Moisés, está con Isaías. Eso es muy bello, ese pasaje en Isaías. Cuando Isaías cuenta su propia vocación como profeta, él estaba esta vez en el templo de Jerusalén, Isaías, y estaba mirando la grandeza del templo y estaba orando. El templo de Jerusalén era hermoso, ciertamente. Estaba orando, y mientras oraba, empieza nuevamente como una nube. La nube, expresión de la gloria de Dios. Una nube empieza como una niebla dentro de todo el templo. Y aunque el templo estaba en silencio, Isaías empieza a oír una especie de música. Pero no era una música de esta tierra. Era la música del cielo. Y eran como coros. Y este hombre empieza a sentir que algo muy grande lo está rodeando. Y sus ojos ya no alcanzan a distinguir bien porque hay como una niebla. Y de pronto ve como una cortina gigantesca que recorre el templo. ¿Sabes qué se supone que era esa cortina? El borde del manto de Dios pasando. O sea, imagínate lo que es estar en un templo y ver como una especie de cortina, y ese es solo el borde de ese Dios inmenso, inmenso. Isaías se queda así asombrado y la música va creciendo en intensidad. Y era una música que él mismo quería cantar, pero no podía repetir. Está como paralizado, está como asustado. Y de pronto empieza a ver ángeles. Son querubines que tienen 6 pares de alas, que tienen 3 pares de alas. Entonces, con unos pares se sostienen en el aire y con otros pares se cubren el cuerpo y con otros pares se cubren las piernas. Y empiezan a cantar, santo, santo. Santo es el Señor, santo es el Señor. Isaías está oyendo eso. Eso es lo que nosotros cantamos en la misa. Ese es el origen del santo que cantamos en la misa. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo, santo. Y este hombre sigue oyendo ese coro y sigue viendo esos ángeles que eran gigantescos, luminosos, cargados de luz, llenos de pureza, hermosísimos, alabando a un Dios que es tan grande, tan grande, tan grande, que ningún templo podría sostenerlo, porque el templo más bello del mundo, el templo más hermoso, el templo de Jerusalén, apenas servía para el bordecito, para el borde del manto de Dios. El templo no alcanza a reunir todo lo que Dios es. Y este hombre se queda sin aire y él dice, ¡ay, no, no puedo! No puedo, y cae a tierra y le dice, ¡Señor, Señor, estoy perdido! ¡Ay de mí, ay de mí! Soy hombre de labios impuros. Claro, brilló toda la pureza de Dios, toda la luz de Dios. El Apocalipsis dice que era como diamante brillante, como jaspe cristalino, brilló toda la luz de Dios. Y este hombre dice, ay, es decir, sintió no solo lo pequeño que es, sino lo sucio que es. Porque el ser humano no solo es pequeño, sino que es sucio. Nuestra suciedad se llama pecado. Eso es lo que tenemos. Isaías siente en su corazón, siente la distancia infinita entre ese color de la santidad de Dios que se llama el color del omnipotente, o vamos a llamarlo aquí el color de la omnipotencia. La gente que ha tenido experiencias de este color a veces no sobrevive. Dios le dijo a Moisés, si yo me mostrara a ti como soy, o sea, con todo el color de la omnipotencia, te me mueres ahí. Y la gente que ha tenido esta clase de experiencias, como Isaías, como Ezequiel, como Moisés, como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, como Juan, el autor del Apocalipsis, que parece que es un Juan distinto del apóstol Juan. Todas estas personas hablan de algo que es completamente sobrecogedor, algo que es impresionante, algo que los ha cambiado para siempre. Isaías cayó a tierra, asustado, temblando como una hoja al viento. sintió la grandeza de Dios, pero sobre todo sintió la santidad de Dios. Y frente a la santidad de Dios y la grandeza de Dios, sintió su propia pequeñez y su propia impureza. Y lo único que atinó a decir fue: ¡ay de mí, estoy perdido! Soy hombre de labios impuros, que habita en un pueblo de labios impuros. Bueno, ustedes se preguntarán por qué, de todas las posibles impurezas, de todos los posibles pecados que tenemos los seres humanos, ¿por qué Isaías se fija en los labios? Porque él dice, porque a él le dolió tanto que sus labios fueran impuros. Es decir, que su boca fuera indigna de cantar la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la música de los ángeles, esa música, como aparece después en el Apocalipsis, es una melodía tan dulce, y es una melodía tan contagiosa, tan hermosa, que uno quisiera poder cantar con ellos. Isaías lo que sentía era que él trataba de cantar y no podía. Sentía que su boca era demasiado chica y demasiado sucia para los himnos del cielo. Él sentía que las canciones de lo alto no cabían en su boca. Él sentía que no podía cantar y le daba tristeza que no podía cantar. Que ese himno de gloria, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, hosana en el cielo. Él sentía que él no podía cantar. Claro, nosotros tenemos las palabras, pero si nosotros oyéramos cómo cantan ese himno los ángeles, yo creo que nosotros sentiríamos lo mismo que sintió Isaías. Yo no puedo repetir esa melodía. El Apocalipsis nos habla de una canción que solo pueden cantar los que han sido bañados en la sangre del Cordero, los que han sido inscritos en el libro de la vida, y nadie más puede cantar esa canción. Pues eso fue lo que sintió Isaías. Y él se sintió anonadado, sintió que no era nadie, porque había experimentado el color de la... ¿de la qué? Ese es el nombre, el color de la omnipotencia. Mira, la santidad de Dios tiene muchos colores, es lo que estamos diciendo. Y aquí nos estamos refiriendo a un color de la santidad de Dios que se llama el color de la omnipotencia. En el Nuevo Testamento también aparece el color de la omnipotencia varias veces. El pasaje más famoso es el del Monte Tabor, el de la Transfiguración. Resulta que Jesús se sube a una montaña junto con Pedro, Santiago y Juan y dice, bueno, vamos a orar. Se suben a la montaña, van a orar. Y todos se ponen a orar. Y Jesús entra en oración. Y estos están orando. Tal vez repetían salmos. Tal vez pedían la llegada del reino. Estaban en su oración cuando de pronto voltea a mirar. Y resulta que el rostro de Jesús, como el rostro de Moisés, empieza a ponerse brillante. Y la ropa de Jesús empieza a ponerse brillante. Y estos ya no pudieron seguir orando, porque estaba sucediendo como un milagro delante de sus ojos. Y empiezan a ver cómo Jesús se llena y se llena de luz y se llena del color de la... el color de la omnipotencia. Y empieza a brillar y dicen los evangelios, ningún batanero, ninguna lavadora, ninguna lavandería, ningún blanqueador podría dejar la ropa así. Porque en ese momento Jesús estaba vestido de luz. Más que ropas físicas, Él estaba vestido de pura luz. Y ese color impresionante, nos dicen los evangelios, Pedro fue el que habló. Y empezó a decir incoherencias. Conclusión, cuando a usted le pase eso, mejor quédese callado. Pedro habló. ¿Y qué dijo Pedro? ¡Qué bien se está aquí! Se sentía tan feliz, se sentía sobrecogido y dice esta frase que es muy importante, esta frase es muy importante, dice, si quieres, Señor, vamos a hacer tres enramadas, o tres tiendas, tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es lo más interesante de esa frase? Que estaba Jesús y se habían aparecido Moisés y Elías. Pero Pedro no dijo, voy a hacer una enramada para mí. Pedro no dijo, voy a hacer una enramada para nosotros tres, Santiago, Juan y yo, sino dijo, lo que quiero es que esto jamás acabe. Esto es lo que se llama la palabra éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Literalmente la palabra éxtasis quiere decir salida. Ex indica origen, es estar afuera, éxtasis. Estar afuera. Un éxtasis es una experiencia tan dramática, tan absolutamente dramática, de la belleza, el poder, la bondad y la unidad, todo al mismo tiempo. Una experiencia tan fuerte que hace que la persona se olvide de sí misma. Pedro no pensó en sí. Lo que tenía delante, lo que estaba viendo era tan hermoso que él no pensó en sí mismo. Lo único que pensó es en lo que estaba viendo. Un éxtasis espiritual como el que tuvo Pedro es de lo mejor que le puede suceder a uno en la vida. ¿Qué clase de cosas suceden cuando una persona tiene un éxtasis de esa clase? Grandes santos los han tenido. Un caso muy famoso es Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena. ¿Qué es lo más hermoso del éxtasis? Que mira, todos nosotros los seres humanos, unos más que otros, tenemos no solo nuestro corazoncito, sino que tenemos nuestro orgullo, ¿cierto? Y todos tenemos nuestra vanidad, y todos tenemos nuestro respeto humano. Hay cosas que nos dan pena, y no, ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a hacer esto? ¡Qué oso! ¡Uy, me escondo! Tenemos nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro respeto humano, y sobre todo tenemos una cosa tan fea que se llama nuestro egoísmo. Y esas cosas, esas cuatro cosas, están todos los días con nosotros, por lo menos conmigo. O sea, cuando uno se levanta por la mañana, ¿cierto? Animoso, son las 5:15 de la mañana, ¡qué rico! ¡Me levanto! ¿No? Ustedes no se despiertan así, ¿no? Cuando uno se despierta, ¿cierto? Cuando uno se despierta por la mañana, ya cuando uno abre los ojos, ya hay cuatro enemigos aquí. Que son, lo repito, orgullo, vanidad, respeto humano y egoísmo, ahí. Y uno se asea, se viste, y ya cuando se viste ya los tiene puestos. Antes de vestirse ya los tiene puestos. Y uno sale a la calle y uno anda con cuatro guardaespaldas, que son egoísmo, orgullo, vanidad, respeto humano. Y uno se sienta a comer y mete la primera cucharada a la sopa, y en esa sopa ya hay cuatro enemigos que son egoísmo, respeto humano, orgullo, vanidad. Es parecido a orgullo, en este caso dejémoslos como sinónimos. Y uno se encuentra, por ejemplo, el novio se encuentra con su novia. Amor, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Y en ese saludo ya se encuentran cuatro enemigos de un lado y cuatro enemigos del otro. Respeto humano, egoísmo, vanidad. ¿Cuál me faltó ahí? Orgullo. Esos cuatro enemigos están siempre con uno, están a todas horas con uno. Y vivir con esos cuatro enemigos es como obesidad espiritual. ¿Ustedes saben en qué consiste la obesidad? Yo algo conozco de eso, poco, pero conozco un poquito. La obesidad, entre otras cosas, quiere decir que usted lleva a todas partes unos kilos que no debería tener. Y esos están a todas horas con usted. Usted se duerme y ahí tiene su sobrepeso. Se despierta, tiene su sobrepeso. Va al baño con sobrepeso y sale sobrepesado. Entra al restaurante con sobrepeso y sale con doble sobrepeso. Esto es la obesidad corporal. Pues estos cuatro enemigos, estos cuatro pecados, bajan, en cierto momento como que parece que han desaparecido, pero ahí siguen, ahí están y nos persiguen. Los ingleses dicen que la soberbia, que en este caso la estamos tomando como sinónimo de orgullo, que la soberbia es tan poderosa en el ser humano que se muere una persona y la soberbia solo se muere 72 horas después. La soberbia es dura para morirse. Uno tiene eso, uno tiene su respeto humano, su vanidad, su orgullo, su soberbia, y ante todo uno es digno, ¿no? Uno se pone digno y uno es digno y no sé qué. Y ahí sí, como decía el pariente costeño de mis abuelos, a mí me se respeta, ¿no? Bueno, uno tiene estos cuatro enemigos. Y estos cuatro enemigos son la obesidad espiritual. Y hay gente que está con un cuerpo muy estilizado, pero en el proceso de adelgazar y en el proceso de quitarse la obesidad corporal, se les ha crecido la obesidad espiritual. ¿Por qué? Porque ahora que son bonitos, entonces creció el orgullo, creció la vanidad, creció el respeto humano, porque entonces hay más cosas que me dan pena. ¿Y cuál es la otra? Y creció el egoísmo, porque primero estoy yo y luego yo. Y como yo, no hay nadie y yo. Yo, y esa es la canción de yo con yo. Esa música todo el día en la cabeza. Yo con yo. Esa música todo el día, que es más o menos equivalente a entrar a una fiesta de trans, más o menos la misma cosa. Esa música todo el día, dele, yo con yo. Esa música y esa obesidad espiritual lo fatigan a uno. Producen agotamiento, producen fastidio, producen, la palabra técnica es tedio, tedio de la vida. Si uno pudiera alguna vez en la vida quitarse esas cosas, descansaba. Y uno puede hacer ejercicios. Por ejemplo, cuando uno da un regalo con toda el alma a una persona que realmente lo necesita, por un momento está espantando lejos el egoísmo. Por eso la generosidad es una gran cura para el alma. Porque es como quitar por un momento, ¡ay, esa cosa tan fastidiosa! Por un momento se quita eso. Cuando uno pide unas disculpas de corazón, por un momento la vanidad huye. Porque claro, la vanidad no soporta ese amor propio que uno tiene. No soporta que uno se humille para decir, oye, ¿sabes qué? Resulta que me equivoqué. No tanto como tú, pero... ¿Ya? Claro, ya ahí volvió la vanidad, ¿eh? Ese es el problema, esos son insidiosos, son penetrantes. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente experimenta el color de la omnipotencia? El color de la omnipotencia produce un éxtasis. El éxtasis es una perfecta salida de uno mismo hacia aquel que es perfectamente bello, perfectamente sabio, perfectamente poderoso, perfectamente santo y perfectamente uno, hacia Dios. En ese momento, cuando la persona sale así hacia Dios, lo que siente es un descanso infinito, una alegría infinita. Es como por fin tener un rato en el que no están obrando ni el egoísmo, ni la soberbia, ni la vanidad, ni el respeto humano. Ese es el momento, es un descanso inmenso. Pero claro, es una experiencia muy fuerte. Acuérdate lo que tuvo Pedro. Nos dice el evangelista, ni sabía lo que estaba diciendo el pobre Pedro. Y una vez, mi amiga de Siena se llama Santa Catalina de Siena. Mi amiga de Siena tuvo una vez una experiencia así, una experiencia espiritual muy, muy fuerte. Y ella tenía un don de palabra, ella era predicadora. A ver, no estoy hablando de cualquier predicadora, ella es doctora de la iglesia. Y doctoras de la iglesia hay muy poquitas, poquitas, poquitas. Eso, las doctoras de la iglesia son tasaditas, muy poquitas. Las doctoras de la iglesia son Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresita, Santa Catalina de Siena, y entiendo, no estoy seguro si Edith Stein la nombraron también doctora de la iglesia, es posible que sí, Edith Stein. Entonces, estas son las doctoras de la iglesia, o sea que Santa Catalina de Siena no era cualquier, cierto, cualquier mandada a ser. Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, predicadora. A ver, por ejemplo, ¿dónde predicó retiros Santa Catalina? Porque Santa Catalina predicaba. A ver, ¿a quién le predicó retiros? Bueno, por ejemplo, al Papa. O sea que predicaba bien, yo pienso que ella predicaba bien, le predicó retiros una vez al Papa junto con los cardenales. Y el Papa aprobó todas y cada una de las palabras de ella. Y varios papas dijeron que jamás habían oído a una persona que hablara así. O sea que esta niña, porque además murió muy joven, ella tenía 33 años cuando murió. Nació en 1347 y murió en 1380, Santa Catalina de Siena. Procuren conocerla, una gran mujer, muy santa ella, con un don de palabra magnífico. Su obra más importante se llama El Diálogo. A veces se llama Diálogo de la Divina Providencia de Santa Catalina de Siena. Esta mujer, con esa sabiduría, con ese don de palabra tan fantástico, tuvo un éxtasis de estos. Pudo ver el color de la omnipotencia. ¿Y qué pudo decir? ¿Qué fue lo que dijo ella cuando vio el color de la omnipotencia? Esto fue lo que quedó grabado. Claro que no había grabadoras. Pero lo que la gente apuntó cuando ella tuvo esa experiencia y vio el color de la omnipotencia, la gran maestra, la doctora de la iglesia, con ustedes, Santa Catalina de Siena. ¿Qué dijo Santa Catalina de Siena cuando tuvo ese éxtasis? Dijo, Eso fue todo lo que dijo. Dijo cuatro veces la letra A. Eso fue todo lo que pudo decir. Cuando vio el color de la omnipotencia. El color de la omnipotencia habitaba en Jesucristo, por supuesto. Nos dice el Evangelio según San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, toda la fuerza de la divinidad. La carta a los Colosenses dice que en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. ¡Qué bello! Entonces, todo el color de la santidad de Dios, mejor dicho, todos los colores que tiene la santidad de Dios, estaban en Cristo. Pero Cristo, en esta tierra, por mandato del Padre y obediencia suya, hizo una operación. Él, así como Moisés, ¿te acuerdas que puso un velo sobre su cara porque la gente no podía mirarlo? Es que no se podía hacer negocios con Moisés. La gente iba a hablar con Moisés. Moisés, que aquí le traigo estas 2 libras de lenteja que le mandó mi... ¡Ay, tan bonito! ¡Pum! Entonces no se podía darle lenteja, nadie le podía dar la comida, no lo podían saludar. Estaba casi como un leproso, fíjate. Para que veas que los extremos se unen. Nadie podía tratarlo porque estaba demasiado lleno de brillo. El brillo de Dios, la luz del color de la omnipotencia. Jesús hizo algo parecido. Jesús le puso un velo a ese color. Y esta es de las cosas que a uno lo pueden hacer llorar, pensar en eso. Porque es como pensar, yo no sé qué comparación usar en este mundo nuestro, ¿no? Pero es como pensar, qué sé yo, en un gran rey o en un gran príncipe que se desprende de todas sus joyas, de todos sus vestidos, que se viste de mendigo y que empieza a caminar por la calle. Eso fue la encarnación. En la encarnación, el Hijo de Dios tenía en su corazón, tenía todos los colores, pero Él ocultó el color de la omnipotencia. Ese lo ocultó, como detrás de un velo. En el velo de su carne, utilizó su propia carne humana como velo para esconder el color de la omnipotencia. Entonces Cristo sí irradiaba santidad, pero ese color no lo mostró. Porque si Cristo hubiera mostrado ese color, la gente no hubiera podido acercarse a Él. Porque acuérdese lo que produce el color de la omnipotencia. La gente queda atónita. El único que puede decir es lo que dijo Santa Catalina, doctora de la iglesia, que cuando tuvo esa experiencia, pronunció 4 veces la letra. Eso fue todo lo que alcanzó a decir. Y después ella escribió una oración sobre eso, sobre lo que le había sucedido y sobre cómo Dios nos rebasa absoluta y totalmente. Entonces Cristo, encarnado, escondió ese color y dejó salir otro color de la santidad, que es el color de la benevolencia. Ese es otro color de la santidad. Benevolencia es una palabra que viene del latín y que significa amar bien, querer bien. Benevolere. Querer bien. Bueno, benevele sería propiamente en latín. Benevele, querer bien a la persona. Entonces Cristo escondió en el velo de su carne la omnipotencia, como un rey que se quita todas sus joyas, su trono, su cetro, sus ropas reales y se viste de mendigo. Así Él escondió todo el color de la omnipotencia. No lo dejó salir. No lo dejó salir. No lo dejó salir ni siquiera cuando lo hubiera podido salvar a Él. ¿Cuándo lo hubiera podido salvar el color de la omnipotencia? En Getsemaní. Acuérdate que Pedro, siempre Pedro, ¿no? Ese Pedro. Acuérdate que Pedro, cuando llegaron allá, iban a agarrar a Jesús. Pedro dijo, bueno, aquí estoy yo con mi espada. Ese Pedro, le da uno como cariño, ¿no? Nada de nervios. Aquí estoy yo con mi espada. Y de defender a mi Señor. Y entonces, y lanzan. Imagínense un pescador manejando una espada. Eso es una cosa. Entonces uno le da como vergüenza ajena. Uno dice, ay, Pedro, cállese, hombre. Pero Pedro dijo, aquí estoy yo con mi espada. Y de defender a mi maestro. He de defender, ¿no? De defender a mi maestro. Y lanzó su espada. Y le cortó una oreja a un soldado que se llamaba Malco. Malco con L. Malco. No es que fuera un Marco de la China, no. Sino que se llamaba así. Malco. Oiga, le cortó la oreja y, ya, y Pedro dijo, bueno, cero y va una oreja. Y Jesús toma la orejita y le pega la orejita a Malco y sana a Malco. Y entonces Pedro dice, bueno, ¿a qué estamos jugando? Yo cortando orejas y usted pegándolas. ¿Aquí a qué estamos jugando? Y Jesús le dice, yo podría llamar a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles. Es decir, Jesús sabía que Él podía traer toda esa majestad del cielo, o lo que aquí estamos llamando el color de la omnipotencia. Y por supuesto, que esos fascinerosos, esa banda de mala clase que fueron allá a agarrar a Jesús, que hubieran visto uno solo de esos ángeles, se caen de espaldas. El Evangelio de Juan tiene un detalle. Cuando le preguntan a Jesús, Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? Y él dice, ellos responden, a Jesús Nazareno. Y él responde, yo soy. Y el Evangelio de Juan nos cuenta que cuando él dijo, yo soy, estos cayeron. Es decir, a pesar de que Cristo estaba escondiendo el color de su omnipotencia, es tanto el poder que tiene su voz, que con solo decir yo soy, ya los estaba venciendo. O sea, realmente Jesús tuvo que regalarse, tuvo que darse, tuvo que facilitarles casi la tarea para que pudieran agarrarlo. Tuvo que esconder toda su omnipotencia. Y en el momento de la cruz, esto es lo que a uno lo deja como admirado al tope, ¿no? En el momento de la cruz, cuando lo están crucificando, Cristo hubiera podido hacer cualquier cosa para salvarse. Y entonces empiezan los esbirros de Satanás, empiezan a azuzarlo, ¿no? Y a decirle, oye, tú que salvas a otro, a ver, sálvate tú, sálvate tú. Y Jesús no usó el color de la omnipotencia para salvarse Él, porque Él quería utilizar su poder únicamente para salvarnos a nosotros. Pero Jesús dejó salir el color de la benevolencia. Esta predicación casi que se podría llamar los colores de la santidad. Jesús ocultó el color de la omnipotencia. ¿Por qué lo ocultó? Para que todo pecador, como somos tú y yo, para que todos nosotros nos pudiéramos acercar hacia Él, para que todos pudiéramos llegar a Él como el leproso de la historia del comienzo del Evangelio de Marcos, para que pudiéramos llegar hasta Él. Por eso Él escondió el color de la omnipotencia. Solo quiso utilizar el poder de la omnipotencia para luchar contra aquello que nos hace daño a nosotros, pero no nos lo mostró a nosotros, porque si Jesús nos muestra a nosotros, ese color nos asusta, y hubiéramos quedado incapaces de hablar, incapaces de acercarnos. Jesús esconde la omnipotencia y Jesús deja salir el color de la benevolencia, y el leproso se acerca. ¿Por qué se acerca? Porque Jesús estaba irradiando la benevolencia, nada de confundirse. Son solo dos palabras, imposible nos confundamos. Omnipotencia y benevolencia, de otros tipos de santidad que brillan en Jesús, no hablamos en esta predicación. La omnipotencia y la benevolencia. Jesús le disminuyó el volumen, así como aquí tienen ese aparato con un poco de diales ahí. Jesús le disminuyó el volumen casi a cero a la omnipotencia. A ese disminuirle el volumen a la omnipotencia, la Biblia le da un nombre, Ese nombre en griego es la palabra... No. Benevolencia en primer lugar viene del latín. Ocultar la omnipotencia, esconderla en el velo de la humildad de su carne, en griego se llama kenosis. Es el abajamiento, es la humillación del rey que se quita toda vestidura y todo trazo de su verdadero linaje para andar y conversar entre los hombres como uno más. Eso se llama abajamiento, se llama kenosis en griego con la letra K. Kenosis, ese es el abajamiento de Cristo. Cristo escondió esa omnipotencia, irradió esa benevolencia, y el leproso se acerca a Jesús, y el leproso le dice a Jesús, mirando a Cristo a los ojos, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús sabía lo que significaban esas palabras, porque lo que el leproso le estaba diciendo era, si quieres, si tú me das permiso, si tú me ayudas, voy a poder abrazar a mis hijos otra vez. Si tú quieres, si tú me ayudas, voy a poder besar a mi esposa otra vez. Si tú quieres, voy a poder ver a mis amigos otra vez. Voy a poder trabajar otra vez. Voy a tener vida otra vez. Voy a salir de esta tortura. Si tú quieres, ayúdame, ayúdame, no me dejes. No me olvides, no me sueltes. No me mandes de nuevo al desierto. No me mandes de nuevo al desierto. Todo eso estaba en esa súplica. Y los ojos de Cristo que irradian la benevolencia, porque Cristo quiso esconder la omnipotencia para no asustar al leproso y para no asustarte a ti y para no asustarme a mí, para que nosotros no tuviéramos miedo, sino solo confianza en su infinita misericordia. Los ojos de Cristo se fijan en los ojos de este leproso. Pero hay algo más importante. Jesús extiende la mano. Esto es impresionante. Jesús extiende la mano para tocar al leproso. La ley prohibía eso. La ley decía que el leproso no se puede tocar. Pero Jesús extiende la mano para tocar al leproso. ¿Por qué? Porque la ley tenía un motivo para prohibir que se tocara al leproso. ¿Cuál era? La ley de Moisés se refería a seres como nosotros. Y la ley de Moisés creía, puesto que la lepra es altamente contagiosa, si la carne sana toca a la carne enferma, la enfermedad brotará de la parte, pasará de la del que está enfermo al que está sano. Y efectivamente así suele suceder. Si no interviene el poder de Dios y junto lo bueno con lo malo, entonces lo malo le gana a lo bueno y el bueno se vuelve malo. Por eso las canciones que dicen, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Es decir, si el bueno se junta con el malo, ¿cierto? Si la manzana buena se junta con las manzanas podridas, lo normal, lo que uno espera es que... que se pase la podredumbre de las manzanas podridas a la manzana sana. Lo que uno no ha visto nunca en la vida es que se ponga una manzana sana en una caja de manzanas podridas y la manzana sana le empiece a pasar la sanidad a las otras manzanas. Pero eso fue exactamente lo que sucedió con Cristo. Cristo no solo es sano, sino que sana. Cristo no solo es bueno, sino que nos hace buenos. No solo es santo, sino que nos santifica. No solo es puro, sino que nos purifica. Y Cristo Jesús irradia a través del color de la... Ahora ya están asustados, ahora dicen... ¿cuál es? Benevolencia, benevolencia. El que Él escondió fue la... y el que mostró fue la... Ahora sí estamos aprendiendo. Aunque a algunos les tiembla el labio como que, ¿qué digo? Y otros solo dicen, ¡encia! ¿Cómo? Como diciendo, hay acierto, por un lado, por otro hay acierto. Cristo extendió su mano, la manzana buena, tocando a la manzana dañada, para quitar el daño. Cristo extendió su mano, tocó al leproso y dijo una sola palabra, quiero. Porque el otro le había dicho, si quieres. Y Jesús dijo, quiero. Y quedó limpio. ¿Cómo sería esa experiencia? ¿Cómo sería para este hombre sentir eso? sentir eso. En muchas ocasiones la gente dice, volví a nacer, ¿cierto? Cuando pasan por una experiencia dicen, volví a nacer. Yo creo que este hombre realmente pudo decir eso. Eso fue como un volver a nacer para él. Y Cristo utilizó muchas veces, utilizó su cuerpo como instrumento precioso de sanación, de santificación. Una cosa impresionante de Cristo es que Cristo de tal modo irradia la benevolencia que la benevolencia quita el asco. ¿Qué es el asco? Vamos a hacer el análisis filosófico-teológico del asco. El asco es una reacción profunda de las entrañas, se sitúa aquí en las entrañas, debajo del plexo solar. El asco es una reacción de las entrañas que está, por decirlo así, programada por la naturaleza para que nosotros evitemos aquello que es pernicioso, venenoso o peligroso. Entonces, muchas cosas nos causan asco de distintos modos para producir una distancia. Hay muchos alimentos, hay muchas sustancias que uno las ve y uno inmediatamente siente repulsión y hace el gesto típico del asco. El asco, en lenguaje internacional, se dice guácala. Eso es lo que uno siente. Uy, uy, guácala. Eso es asco. El asco es una distancia. Esa distancia, según se ha demostrado, está programada en nuestros genes. Es decir, es algo que está ya metido como en el mismo código de nuestras células para protegernos, para protegernos. Entonces uno siente asco de muchas cosas. Pero el asco a veces desaparece. Y aquí voy a dar un ejemplo un poco gráfico. De manera que aquellos que sufran de tensión alta o de mucho asco, les toca taparse los oídos un momento. Es del caso de lo que sucede con la saliva. La saliva nos produce asco, incluso la propia saliva cuando sale del cuerpo produce asco, mucho más la saliva de otra persona, produce asco. Algunas personas sienten dificultad en tomar del vaso de la otra persona, sobre todo si ha dejado el colorete ahí. Produce cierto asco, ¿no? Usar el vaso de otra persona. Otras personas no tienen tanto problema con eso. Además también eso cambia de pronto si la persona es cercana. Pero hay un momento en el que la benevolencia vence al asco. Cuando una pareja se besa, cuando se besan los labios, evidentemente ahí se produce un encuentro en términos de saliva, pero ahí no se produce asco, entonces es como un misterio, porque resulta que uno siente asco por la saliva de otra persona, pero resulta que en un beso de pareja, en un beso íntimo, ahí sí no hay asco. Entonces uno le pregunta, ¿y ahí entonces qué pasó? Ahí sí no le da asco, ¿no? Ahí sí no le da asco, ¿no? ¿Por qué no da asco? Ahí no da asco por la benevolencia. Benevolencia dijimos que viene de bene vele en latín, que significa querer bien. Cuando la pareja se siente realmente bien amada, bien querida, el asco desaparece. Ahí desaparece el asco. Eso es lo que permite que aunque uno usualmente siente repulsión de la saliva, si se da el caso de un beso de pareja, la persona ya no siente ese asco. Porque hay benevolencia. Lo mismo sucede con el caso de los bebés. Imagínense que una mamá tuviera que cambiar al bebé y se llenara de asco porque el bebé se ensució, decimos. Imagínense una mamá llena de asco. ¡Uy, qué hago! ¡Uy! Imagínense una mamá que mirara al niño y empezara allí, ¡guácala! Que es la palabra internacional para el asco. Si la mamá empieza por decirle guácala al niño, el niño va a crecer con esa impresión. ¿Usted cómo se llama? Guácala Medina. El niño va a sentir que produce asco. Pero las mamás, no. Las mamás no sienten ese asco, ¿no? Ay, el niño se ensució. Ay, mire. Ay, parece que tiene una diarrea. Pero hay que tener cuidado. Y destapan al niño y no sé qué. Y eso está... Y lavan y asean al niño y no sé qué, y le echan cremita y tal, y le echan talco, y el niño quedó bonito, y el niño queda todo precioso, por lo menos precioso para el papá, para la mamá. Porque todos esos niños tienen una gran cualidad de volverse a ensuciar. Entonces, ¿por qué no da asco el niño así? A ver, no es que haya desaparecido el sentimiento de repulsión hacia, por ejemplo, aquello que ha sido excretado, no. Ese sentimiento sigue habiéndolo, pero es tan fuerte la benevolencia que desaparece el asco. No se siente asco del niño. Entonces, por ejemplo, mi papá es feliz contando historias de cuando nosotros éramos bebés, porque sabe que uno no puede defenderse. ¡Ay, que el día que no sé qué, que el día que Nelson se hizo y no sé cuánto! Y uno por allá todo colorado. Ya, no cuente más eso, papá, ya, ya. Pero él es feliz contando, ellos son felices contando eso. Y son historias en las cuales ellos vencieron el asco, lo vencieron a base de... No digan sea, no, sino digan completa la palabra. Venció el asco a base de... Jesús era lo mismo. Entonces, Jesús eliminó el asco de su vocabulario y quitó el asco en las personas. Por ejemplo, para muchos hombres, sentirse tocados sin sentirse deseados por una mujer, sobre todo si es una mujer pública, es algo que produce asco. Usted no me toque. Usted a mí no me toca. Pero Jesús deja que esta mujer pecadora, cuando Jesús estaba cenando en casa de un fariseo, una mujer llora sobre sus pies. A ver, los hombres que hay aquí, que hay varios, hay de distintas edades, pesos y colores. A ver, los hombres que están aquí, ¿a ustedes les parece sexy que les lloren en los pies? ¿Sí vio la cara que hizo? ¡Vino cara de guácala! ¡Ay! A uno no le parece atractivo. Y luego ella lo secó con los cabellos. ¿Cómo estarían esos cabellos? ¿Cuándo se lavó la cabeza a esa señora la última vez? O sea que les pegó, ¿no? Lágrimas con manteca de cabeza esa señora. Se produce la palabra internacional. Entonces, pero Jesús venció el asco. Porque Jesús tiene benevolencia. Hay un caso impresionante de aquel sordomudo. Jesús hizo saliva con su saliva y la tierra hizo un poco de barro para untárselo en los oídos a uno que estaba sordo. Y dice que con su propia saliva le tocó la lengua. Todas esas cosas para nosotros son extremas. Uno dice, no, pues el milagro también se podía hacer de otro modo, ¿no? O sea, tampoco había pues que llegar a eso. Ha podido darle, por ejemplo, un papelito en una cosita, ¿no? Así, respetuosa. Pero Jesús utiliza su cuerpo precioso y puro, lo utiliza como instrumento de santificación y como instrumento de salvación y como instrumento de purificación. Jesús abraza a un niño. Resulta que hay una teoría que dice que se sabe cuál es el nombre de ese niño. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús les dice a los apóstoles, ¿quién es el más importante? ¿Se acuerdan de eso? Entonces Jesús llamó a un niño. Como no hay niños aquí, usted está muy grande, no aplica. ¿Usted qué edad tiene? 11. Sí aplica, venga, venga para acá. Hasta 12 aplica, según la Biblia. Entonces Jesús llamó a un niño. Claro, el niño de la Biblia no estaba mascando chicle, pero en todo caso lo llamó. Llamó a un niño. Hay una teoría que dice que se sabe el nombre de ese niño. Eso lo aprendí hace poquito. Parece que ese niño que fue abrazado por Jesús fue Ignacio. Ignacio de Antioquía, después obispo de Siria. Venga para acá, joven. Este es un niño alto. ¿Usted cómo se llama? Se llama Diego, no se llama Ignacio, pero bueno, aplica. Jesús abrazó, puso sus brazos alrededor del niño. Una teoría dice, es una especie de leyenda que hay de años antiguos, dice que ese niño se llamaba Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue un obispo santo y mártir que murió en el año 107 después de dejar unas cartas magníficas que se llaman las cartas de San Ignacio a distintas comunidades cristianas. Les escribió a los cristianos de Magnesia, de Esmirna, de Éfeso, de Roma. Ese niño tuvo el privilegio de ser abrazado por Jesús. El abrazo de Jesús es así. Este es el abrazo de Jesús. Muchas gracias, Diego. Dios te bendiga. Ese es el abrazo. Dice, el hombre venció la pena, no venció el asco, sino la pena. Un aplauso para Diego, para que sea como un nuevo Ignacio. Como un nuevo Ignacio, que sea bendecido por el poder de Jesús. Jesús abrazó el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo que fue tomado de las entrañas de la Virgen María fue el instrumento precioso de santificación, de purificación y el instrumento de ese amor, ese color de santidad que se llama la benevolencia. La benevolencia. Ahí incluimos la misericordia, la compasión, la ternura. Es el querer bien, la benevolencia. Santo Tomás de Aquino dice que el amor más perfecto de amistad es el amor de benevolencia. Amor de benevolencia. Jesús abrazó. Jesús sacó saliva de su boca. Jesús miró. Jesús lloró. Jesús tocó con su mano. Jesús dejó que fueran acariciados sus pies. Jesús abrió su costado. ¿Qué nos indica todo esto? Nos indica que su cuerpo es el instrumento precioso de nuestra salvación. Y uno siempre dice, por ejemplo, cuando abraza, así como ahora le di ese abrazo a Diego, cuando uno mira un abrazo de esos, uno siempre dice, ¡ay, si a mí me dieran un abrazo así! Si Jesús pudiera abrazarme así, si Jesús pudiera oírme así, si Jesús pudiera mirarme así. Jesús se inventó una manera de que ese abrazo no desapareciera, cuando Él tenía que salir de esta tierra. Jesús inventó una manera, y esa manera son los sacramentos. Uno dice, ¿cómo sería de lindo que Jesús me dijera, yo te perdono? Y Jesús dice, es que yo te lo digo. Hay un sacramento que se llama el sacramento de la confesión. Y nuestra teología nos enseña, nuestra teología católica nos enseña algo precioso. En la confesión, en la acción de los sacramentos, los ministros están obrando en persona de Cristo. Es decir, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, ahí no es el sacerdote, es Cristo quien te lo está diciendo. Entonces yo te invito a que vivas el poder de los sacramentos creyendo en el poder de la carne de Cristo, en el poder del cuerpo de Cristo. Cuando eres bautizado, ¿te acuerdas cuando te bautizaron? Claro. Muchos no se acuerdan. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En todo caso están las fotos, ahí queda la constancia, están las fotos, todo lo que usted lloró, todo lo que pataleó, no fue fácil bautizarlo, hubo que llevarlo amarrado. Cuando somos bautizados, nos explica San Agustín, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza, somos sumergidos en su muerte, pero por supuesto, donde más se nota esto, bueno, hay varios, en el sacramento, por ejemplo, de la unción de los enfermos, eso es muy bello, porque a través de esa unción, Cristo está tocándome. Y si tú vas a recibir el sacramento de la unción de los enfermos, en eso tienes que poner así tu esperanza. Más que manos del sacerdote, lo que a ti te interesa es las manos de Cristo que están ungiéndote. Y lo mismo en el sacramento de la ordenación y lo mismo en el sacramento de la confirmación. Por eso, cuando se administra el sacramento de la confirmación, el ideal es que los sacramentos correspondan a la verdad que manifiestan. Esto comentábamos con una religiosa hace unos minutos. Resulta que nosotros en la Iglesia Católica estamos celebrando los sacramentos como con el mínimo del mínimo, ¿no? Y en parte se entiende. Entonces, por ejemplo, la hostia es un pedacito de pan, pero es no como una muestra de pan. Debería ser más pan, no porque eso lo haga más Cristo, sino por la verdad del sacramento, de la que también habla Santo Tomás de Aquino. Y lo mismo en la absolución, las palabras tienen que ser pronunciadas y tienen que ser oídas desde la convicción, desde la fe que tenemos, es Cristo quien me está absolviendo. Y sobre todo en la Eucaristía, ya la mencioné, también en la confirmación. Algunos obispos, hay obispos de distintos tamaños, ¿no? Y colores, pero hay obispos que cuando imponen las manos es así, ¿no? Como, no imponen las manos, sino imponen dos dedos, ¿no? Y así como temblando, ya la toqué. La confirmación no debería ser así. Mire, usted acérquese un poquito porque este cable no sé hasta dónde resiste. Entonces, mire, la confirmación debería ser que la persona realmente sienta. Uno de mis amigos sacerdotes de mi comunidad fue ordenado por el Papa Pablo VI. Bueno, varios de mis amigos fueron ordenados. Y ellos contaban cómo el Papa Pablo VI, les voy a hacer aquí la demostración, cómo hacía la ordenación Pablo VI. La hizo aquí en 1968, cuando vino para el Congreso Eucarístico. No les digo que quienes se acuerdan, porque entonces denuncian su edad. Pero en todo caso fue en el 68. Eso fue hace 40 años, ese Congreso Eucarístico. Y entonces, ¿cómo ordenaba Pablo VI? Pone así sus manos, aprieta, ejercita el cuello. No ejercita el cuello. Pone las manos. Se inclina y ora por cada uno. Era una belleza, Pablo VI en sus ordenaciones. Tanto que los sacerdotes decían, ellos mismos decían, yo creo que ese papa acabó agotado, porque a cada uno le hacía como con esa fuerza, pero no es la fuerza de la violencia, como yo dije, de ejercitarle el cuello al otro, sino es la fuerza de un signo hecho con todo el amor posible, con todo el amor posible. Eso es muy hermoso, es muy hermoso. Y así, mis hermanos, así descubrimos, ¿cuál es el poder de los sacramentos? Es el poder del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el poder de los sacramentos? Es el poder de la benevolencia. ¿Cuál es el poder de los sacramentos? Es el poder de la salvación que se nos ha manifestado en el Hijo de Dios. Ese es el poder de los sacramentos. Ese es Jesús obrando en nuestras vidas. Esa es la unción que Él ha traído a nuestra existencia. Y hoy yo les pido que renovemos nuestro amor, nuestro absoluto y total amor a Jesús, fuente de toda salvación. Digamos juntos, pongámonos de pie, por favor. Señor Jesús, hoy te alabo con acción de gracias. Te bendigo y te glorifico. Por el misterio de tu encarnación. Porque tú quisiste con tanta ternura esconder el color de la omnipotencia. Para no asustarnos, para no alejarnos, y para invitarnos a recibir todo el color de tu benevolencia. Gracias por tu compasión. Gracias por tu corazón. Gracias por tu abrazo. Gracias por tu mirada. Gracias por tu palabra. Permíteme en este momento entrar a la llaga de tu costado. Besar tu corazón lleno de amor. Y decirte hoy y siempre. Gracias Jesús, mi Salvador. Ahora con la voz un poco más fuerte y convencida, mis hermanos. Señor Jesucristo, tuyos somos, tuyos queremos ser. Señor Jesucristo, tuyos somos, tuyos queremos ser. Señor Jesucristo, tuyos somos, tuyos queremos ser. Amén.